Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud.
Muy buenas tardes, queridos auditores y auditoras. Bienvenidos a un nuevo programa Caleidoscopio de la Salud, aquí en Radio Universidad de Chile. Como cada sábado, los acompañaremos con una conversación que esperamos les sea de utilidad para su salud y para su familia también. Mi nombre es Mariela Rabanal, soy docente del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile y en este nuevo programa me encuentro acompañada con Ricardo Pérez, también docente del Departamento de Enfermería. ¿Cómo estás, Ricardo?
Hola, muy buenas tardes. ¿Bien y tú?
Muy bien, aquí contento con hablando de un nuevo tema.
Excelente. Oye, aprovecho de recordarle a los auditores entonces que nos contacten por nuestras distintas plataformas, ¿te parece?
Uh-huh. ¿Nuestro correo?
Exacto, nuestro correo enfermería.caleidoscopio@gmail.com y a través de nuestro sitio de Facebook, Caleidoscopio de la Salud, para que nos envíen ciertos todos los aportes que estimen pertinente.
Eso, y sus dudas y si quieren hablar de algún tema que les interese.
Exactamente.
Mira, el programa de hoy está dedicado al adulto mayor. Ese va a ser nuestro tema.
Perfecto.
En contexto es porque el día 2 de octubre se celebró el Día Internacional del Adulto Mayor y en realidad en Chile todo el mes se celebra, es como el mes del adulto mayor.
El mes del adulto.
¿Ya? Uh-huh. Así que un tema bastante... Va a tener harto tema para conversar acá. Y para eso nosotros tenemos una invitada muy especial, es una enfermera, colega nuestra, y además ella es Alicia Villalobos. Ella es profesora adjunto del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, uh-huh. Especialista en gerontología y en geriatría. Además, dentro de la Universidad de Chile, dentro del curso de enfermería, está a cargo del curso de enfermería, envejecimiento 1, y ella tiene una vasta experiencia en este tema. Ella trabajó en el ministerio, uh-huh. Ella colaboró en hacer el programa para el adulto mayor, así que tenemos una invitada de lujo.
Idónea.
Sí, de todas maneras. Hola, Alicia, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Bueno, qué agradable tenerte acá para que nos comentes sobre este día o este mes del adulto mayor y cuéntanos un poquito cómo la parte estadística o el contexto nacional en el que estamos nosotros en este tema.
Claro, bueno, efectivamente las Naciones Unidas y todas las organizaciones internacionales definieron que el mes de octubre es el mes del adulto mayor, dedicado al adulto mayor, así que esta es una conmemoración a nivel internacional y Chile, por supuesto, que está inscrito también y se hacen varias actividades. Ahora, desde el punto de vista del envejecimiento de la población chilena, bueno, todos sabemos, ¿no es cierto?, ya lo vemos en todas partes, que la característica que ha tenido este envejecimiento que ha sido muy acelerado.
Yeah.
Y es así como hoy día con los primeros datos que tenemos del censo, el censo que se acaba de hacer, el adulto mayor está en alrededor de 3.200.000 personas, lo que constituye un 16% de la población, lo que es bastante alto. Uh-huh. Y las proyecciones son que este envejecimiento va a seguir aumentando, llegando, ¿no es cierto?, a un 20% en unos próximos años más, porque las variables que hacen que se produzca un envejecimiento, que la población envejezca, es que nacen menos niños.
Claro.
Y vemos que siguen naciendo menos niños. La fecundidad, es decir, la cantidad de hijos por mujer, son cada día menos, y estamos en 1.8. Y hoy día los que están aportando niños son los migrantes, y hay algunos hospitales en donde la mayor cantidad de niños que nacen son hijos de migrantes. Así que ellos están haciendo el aporte a que no envejezcamos tanto. Yo creo que esa es una mirada bastante importante de la migración, como han sido los países europeos también, que han ayudado a que la población no se envejezca tanto.
Mira, así interesante
que,
lo
sí,
que tú apuntas.
Interesante, ¿eh? Claro. En el Hospital San José, por ejemplo, los que más nacen hoy día son migrantes, ¿ya? Entonces, bueno, esa es la característica. Y por otro lado también, lo que sigue aumentando en Chile es lo que se llama la esperanza de vida al nacer. ¿Qué significa esto? La probabilidad que tiene una mujer desde el momento de nacer hasta la probabilidad que tiene de vivir y hoy día es impresionante la probabilidad de vivir que tiene la mujer chilena de 83 años. Es decir, hoy día una niña que nace en la maternidad del San José tiene la probabilidad de vivir 83 años. Puede, ¿no es cierto?, fallecer antes en forma prematura, que podría ser prevenible, o vivir mucho más. Uh-huh. Y de hecho, ¿no es cierto?, hoy día vemos que con toda tranquilidad que tenemos muchas mujeres y hombres mayores de 90 años. Tenemos nuestro gran premio de literatura, ¿no es cierto?, Nicanor Parra, que cumplió 102 años y que todavía está trabajando. Y nosotros en nuestra práctica clínica, tanto a nivel hospitalario como a nivel de atención primaria, atendemos a muchos adultos mayores de 80 años. Entonces, Chile tiene una característica muy especial que es que se llama envejecimiento del envejecimiento.
¿Envejecimiento del envejecimiento? ¿Eso qué se refiere?
Eso se refiere a que el grupo que más crece y un grupo importante es el mayor de 80 años.
Ah, mira.
Si uno toma el grupo de 60 años y más, el que más crece es el de 80 años. Uh-huh. Y es así como si observa uno las pirámides, de proyección de pirámides, en el 2050 van a haber muchos más mayores de 50 que menores de 4 años, en forma, pero importantísima. Uh-huh. Por lo tanto, ¿no es cierto?, los sistemas de educación, los sistemas de salud, de previsión, tienen un impacto grande. Y de hecho, ¿no es cierto?, lo estamos viendo, todo lo que es la educación, el impacto que tiene en envejecimiento. Y hay como buenas noticias de que nosotros tengamos investigaciones que se han demostrado ya en Europa. Tuve la ocasión de conocer una investigación que se hizo en las universidades europeas, en donde se demuestra, y ellos lo demuestran con un seguimiento de más o menos de 40 años, de un grupo de población, que a medida que aumentó la educación, disminuyó la demencia. Perfecto. Porque a mayor educación, la persona que tiene más educación, compensa las fallas que va teniendo, lo que es bastante optimista. Claro. ¿Ya? Y por eso, ¿no es cierto?, nosotros en Chile, que se ha hecho tanto por la educación y que tenemos una buena cobertura de educación, especialmente educación superior, y también los esfuerzos, ¿no es cierto?, en la educación en la primera etapa de la vida, también son muy importantes porque en realidad protegen a nuestro cerebro y generan reserva cognitiva que nos va a servir mucho para cuando seamos mayores, de que aunque tengamos estructuralmente Alzheimer en nuestro cerebro, si tenemos reserva cognitiva vamos a ser capaces de seguirnos desenvolviendo hasta el final de la vida en forma independiente y autónoma.
Mira, esa es una súper buena noticia que tú nos cuentas, uh-huh, que este estudio es algo interesante para nosotros como país, porque bien tú dices, tanto que se ha inculcado que los niños tienen que comenzar muy temprano su educación, y ahora proyectándolo a que en realidad te protege como adulto mayor, yo creo que es relevante.
Es muy, muy relevante, por eso, ¿no es cierto?, la importancia de que el niño vaya al jardín, ojalá desde los 2 años, porque el hecho que se socialice, que empiece a desarrollar, ¿no es cierto?, su parte cognitiva, tiene un impacto a nivel de llegar a los 80, a los 90 años, pues muy importante. Uno lo ve en los pacientes, en lo que nosotros atendemos, tanto en atención primaria como a nivel hospitalario, ve que las personas que tuvieron acceso a la educación es muy distinto a aquel que no la tuvo. ¿Ya? Así que tiene un impacto muy, muy grande la educación. Sí. Bueno, entonces también, ¿no es cierto?, esas son, actualmente hay muchos estudios en envejecimiento, ¿ya? Y una de las características que tiene la geriatría, que nació hace alrededor de 70 años, es el nuevo paradigma que tiene, la nueva mirada de lo que es una persona mayor. Porque hasta ahora la cultura la ha mirado desde la pérdida de las funciones, desde la pérdida de los seres queridos. Pero el nuevo paradigma es que uno mira a la persona desde las funciones, de las funciones cognitivas, ¿no es cierto?, de la memoria, de la función afectiva, de no estar deprimido, desde las funciones sensoriales, de la visión, de la audición, del tacto, del olfato, desde la función de la deglución, la función cardíaca, uh-huh, la respiratoria, la función de la marcha, la función de eliminación. Lo que nosotros hacemos hoy día, cuando nosotros cuidamos a los adultos mayores, nuestro objetivo es mantener esas funciones. Y eso es independiente de las enfermedades. Porque yo puedo tener una hipertensión, puedo tener una diabetes, pero si yo estoy bien compensada, puedo mantener las funciones. Entonces, en la medida que el ser humano mantiene todas esas funciones, uh-huh, que acabo de nombrar, es una persona que es independiente, uh-huh, que se vale por sí mismo, que es capaz de levantarse en la mañana solo, que es capaz de lavarse, de vestirse, de deambular al interior de la casa, de ser continente y de alimentarse solo.
Claro.
Y por otro lado también es capaz de comer, de cocinar, de hacer sus compras, de manejar su dinero, tomar sus medicamentos. Entonces nosotros hablamos de actividades y básicas de la vida diaria e instrumentales. Y si una persona mayor hace las dos actividades, es autovalente, ¿ya? Y el 80% de nuestra población es autovalente.
Mira, qué bien.
El 80%. Uh-huh. Y de ese grupo de 80, hay alrededor de un 20 que es frágil, ¿ya?
Okay.
Que tiene algunas condiciones que lo podrían llevar a ser dependiente. Y eso es súper importante. Y nosotros ya en los años 2002 creamos un instrumento que es un instrumento que nos permite identificar esa población frágil. Porque nosotros podemos hacer muchas cosas si los identificamos para prevenir que lleguen a la demencia.
Claro, ese de ahí es un grupo importante.
Y hay alrededor de un 15% que tiene algún grado de dependencia, en donde, ¿no es cierto?, está de dependencia leve hasta la dependencia severa. Entonces, todos los esfuerzos que nosotros hacemos, los hacemos en estos tres grandes grupos. Al grupo autovalente, para mantenerlo autovalente, al frágil, para que no caiga la dependencia, y al dependiente, que, ¿no es cierto?, los distintos cuidados que hay que hacer. Y ahí también hay bastantes avances respecto a eso.
Mira, vamos a seguir conversando con Alicia sobre lo que tú nos dices ahora, los avances que hay hasta el minuto. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿qué te parece, Ricardo? Una con un tema, y vamos a seguir conversando de esto.
De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como el niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntillas por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar a lo que ofrece a los que saben usarla. De vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentado sobre una calabaza. de vez en cuando la vida. De vez en cuando la vida.
Estamos de regreso este día sábado con Alicia Villalobos y Mariela, conversando sobre el adulto mayor y su situación actual. Mencionaste tres grupos previo a la pausa, Alicia, y me gustaría consultarte cómo fomentar que este adulto mayor siga manteniéndose autovalente o en cada uno de estos grupos, cómo podríamos hacerlo para que ellos lleven una mejor salud.
Mira, en el año 2014 se creó el Consenso de Londres para... se convocaron a los especialistas a nivel mundial de longevidad. Muchos pensaban esperar la pastilla de la longevidad, ¿ya? Pero se dieron cuenta que no existía pastilla para la longevidad. Hay algunos que la están estudiando, ¿eh? Y de hecho, de eso podría hablar un poco más adelante.
¿Siguen estudiándola?
No, sí se está estudiando. Y ya se han encontrado como dos cosas ya. Mira, pero eso lo hablaré más adelante, ya. Sí. En el Congreso del Futuro, el investigador chileno que trabaja en Estados Unidos, en el Instituto de Envejecimiento, Felipe Sierra, presentó uno de los grandes avances en envejecimiento. Él habló en el Congreso del Futuro. Exacto. Así que ya hay bastantes avances en eso también. Pero el consenso fue que hay cuatro aspectos que deben considerarse. El primero, y que a lo mejor se pensaría, ¿no es cierto?, que es de perogrullo, es la alimentación. Mm. La alimentación es clave. Y la alimentación, el enfoque central de la alimentación está en no dejar de consumir proteína. Porque a veces los adultos mayores dicen, vamos a consumir menos. Uno de los grandes problemáticas del envejecimiento es perder masa muscular. Ya lo que se llama sarcopenia. Y si yo pierdo masa muscular, empiezo a tener caídas y de ahí vienen todos los declinar de todas las funciones. Entonces, muy importante el consumo de proteína.
Consumo de proteína.
Ya, diariamente. Y por otro lado, también son importantes las vitaminas y minerales, ¿ya?
¿Como suplemento?
Con los alimentos, exacto. Ya. Porque cuando vamos envejeciendo hay varias vitaminas y minerales que nos cuesta más sintetizar, que no es el caso, que no voy a dar una clase de vitaminas y minerales, pero les puedo dejar dicho, ¿no es cierto?, que sí nos cuesta sintetizar ya, y que son muy importantes porque van a participar en el cómo es el metabolismo, la velocidad que tiene el metabolismo y, por supuesto, cómo tenemos, ¿no es cierto?, nuestro organismo funcionando. Por ende, es muy importante el consumo de verduras, ¿ya? Verduras de todos los tipos, ojalá de las estaciones, mucha verdura. Y fruta, la fruta también es importante, pero hay que comer las porciones. Porque uno de los problemas que tiene el azúcar, y sobre todo, la fruta chilena, es que tiene una concentración alta en azúcar. Se indica, ¿no es cierto?, debe ser consumida con moderación, ¿ya? Y lo que hay que tener cuidado es el consumo de los carbohidratos, ¿ya? Porque son los carbohidratos los que generan, hacen, ¿no es cierto?, nuestro páncreas produzca mucha insulina y produce tanta insulina que hay un momento en que es insensible hacer lo que tiene que hacer y se produce la diabetes, la obesidad. Entonces, control con los carbohidratos en general y con los lípidos también. Entonces, resumen, con no dejar de consumir proteína y mucha verdura, mucha legumbre y fruta en forma moderada, porque son las que nos aportan las vitaminas y los minerales y también la fibra. Porque es muy importante, porque uno de los fenómenos que se van produciendo a medida que uno envejece es que el peristaltismo del intestino, que es el que permite el tránsito de los alimentos, se puede hacer más lento, ¿ya? Yeah. Entonces, si nosotros consumimos poca fibra, si tomamos poca agua, que el agua también es muy importante, y quiero dejar el mensaje claro acá, es que cuando uno envejece, pierde la sensación de sed. Entonces, uno tiene que obligarse a tomar agua.
Mira, qué
importante
eso.
Si uno no consume fibra, si uno es sedentario y no consume agua, tiene la posibilidad de estar constipado y no ir todos los días al baño. Y uno debe ir todos los días al baño. Y una de las grandes quejas del adulto mayor es que es constipado y que le cuesta ir al baño. Ya. Entonces, el agua es muy importante. El agua debe ser 2 litros diarios, incluidas las comidas. Entonces, más o menos uno calcula que tienen que ser 4 vasos la tarde, 4 vasos. Hay que tratar de hacerlos en lo más temprano posible para disminuir la micción durante la noche. No ir tantas veces al baño en la noche. Pero tomar agua es muy importante. Uno muchas veces encuentra en nuestra práctica clínica que los pacientes están muy deshidratados y usted toma agua, no. Entonces tiene la glicemia alta porque están deshidratados. Entonces es muy importante el agua y es importante entonces la fibra, el agua y el ejercicio, ¿ya? Para mantener nuestro funcionamiento, ¿ya? Entonces, en resumen, vitaminas, minerales, agua, proteína, controlar los carbohidratos y los lípidos. Alimentos que lo contengan. Ahora, la segunda gran acuerdo fue el ejercicio.
Okay.
Y el ejercicio es el que tiene más evidencia en el envejecimiento. Hoy día, cuando hablo de evidencia, tiene más investigación. El ejercicio impacta en función cognitiva. Mejora el funcionamiento de nuestro cerebro. Controla la presión arterial. Por lo tanto, si soy hipertenso, me mantiene la presión arterial más normal. Controla mi glicemia. Si soy diabético, también. Mejora, produce endorfinas. Por lo tanto, me produce relajación, el estado de ánimo. ¿Ya? Entonces, como ven ustedes, el ejercicio es tan importante. Mantiene sobre todo mi musculatura. Porque uno de los grandes problemas de los adultos mayores son las caídas. ¿Ya? Y si yo no tengo una buena musculatura, si no desarrollo mi equilibrio a través del ejercicio, me voy a caer.
Claro, una cosa lleva a la otra.
Lleva a la otra, ¿te fijas? Entonces el ejercicio, ahora, ¿qué ejercicio? Caminata diaria. Una caminata diaria de 30 minutos. Pero que uno tiene que ser, mantener la salud significa ser bastante disciplinado. Yo creo que todos nos damos cuenta y tener mucha voluntad y ser persistente y hacerlo todos los días. ¿Ya? En la medida que yo camino todos los días, voy a mantener bastante bien mi musculatura, el equilibrio, voy a controlar mi presión, mi glicemia, voy a mejorar mi parte cognitiva, voy a mantener mi memoria, como ven ustedes, no cuesta nada y no nos cuesta nada de pagar un remedio, claro. Es más barato que el remedio. Entonces aquí quiero dejarles claro eso. Y el tercer también que se llegó a acuerdo es la participación social. Que participe, que no sé quién en su casa. Hoy día hay muchas oportunidades de participar. Las municipalidades tienen organizado talleres, el Senatur tiene organizado turismo, el Senama tiene un proyecto un fondo de proyecto. Entonces, es participar, estar con los otros, no estar solo, tener con quién hablar, escuchar, ver a los niños, juntarse con las otras generaciones, salir, participar. Eso es el tercero. Y el cuarto componente es controlar su salud periódicamente. ¿Qué observa uno de los pacientes que llegan al hospital? Que son personas que no se controlan su salud, que tienen hipertensión arterial, tienen diabetes, no la controlan, y que después están descontrolados en esas patologías crónicas, tienen un cáncer, viven solo, les dan una neumonía, caen al hospital. Y al hospital la vecina, el vecino los lleva y después desaparece todo el mundo y en el hospital no se sabe hacer qué con ellos, porque no tienen familia, no tienen red de apoyo. Entonces, hoy día yo creo que hay que educarse en que debemos controlar a lo menos una vez al día nuestra salud. En el auge está el examen de medicina preventiva, tanto en FONASA como en ISAPRE. Todos tenemos derecho a hacer un examen de medicina preventiva. Y en la atención primaria del sistema de salud público se hace una valoración geriátrica comunitaria que se llama EMPAM. ¿Ya? Y el EMPAM le controlan todo de lo que yo he hablado anteriormente. Y ahí yo puedo saber cómo está mi presión, mi glicemia, cómo está mi equilibrio, si tengo riesgo de caer, cómo está mi función cognitiva, cómo está mi memoria. Y me revisan todo eso en ese examen.
¿Y cómo lo hace la gente para ir? ¿Solo tiene que acercarse,
Tiene que acercarse, inscribirse en el CEFAM, en el consultorio. ¿Ya? Y ahí, ¿no es cierto?, va a tener derecho a esta evaluación, que es una vez al año, va a tener derecho a las vacunas, que son muy importantes. Uh-huh. Uno observa que las personas que cayeron con neumonía al hospital no se vacunaron. Los programas de alimentación complementaria, que es el PACAM, ¿no es cierto?, que de lo que yo les hablaba, ese alimento justamente contiene vitaminas y minerales y fibras y proteínas. Yeah. Ya que son de, te fijas que es uh-huh. todo un conjunto de elementos. Y así que es muy importante el controlar yeah. la salud permanentemente, porque cuando uno es adulto mayor se van produciendo cambios y debe, y aparece una enfermedad, aparece otra, el médico tiene que ajustar bien los tratamientos, porque cuando uno toma un fármaco, uno no debe tomar un fármaco automedicado y hay que ir viendo si hay cambios que hacer, si hay ajustes del tratamiento, etcétera.
¿Ya? Eso es importante lo que tú nos estás contando, en el sentido de que pedirle a las personas que nos están escuchando, nuestros auditores adultos mayores o a los que tengan un conocido, ¿cierto?, que tienen que acercarse a su CEFAM a inscribirse, ¿sí? No Exacto. esperar que llegue, que estés enfermo para ir, sino Exacto. que para hacerte tú. Y eso también es un mensaje que queremos dejar, que están las posibilidades, que si son dependientes, ¿cierto?, tienen cerca un CEFAM, se inscriban y puedan acceder a todos estos beneficios. Yo claro. creo que es un buen mensaje para
todo,
todos,
¿cierto? Sobre todo para mantener las funciones, no solamente pensar porque yo estoy enfermo, claro. sino que mantener mi función, cómo están mis músculos, cómo está mi equilibrio, cómo está mi visión, cómo está mi audición, cómo está mi memoria,
porque, y eso está todo porque estamos
acostumbrados, está todo disponible, yeah. estamos acostumbrados a que nos vean enfermedades, mm. pero acá yo, como decía, es mantener nuestras funciones, entonces ahí me van a evaluar todas mis funciones, van a ver si estoy con el equilibrio bueno o malo, si tengo una buena musculatura o no, ¿te fijas? Eso es el examen de hoy día del adulto mayor.
Mira, ¿ya? ¿Qué te parece, Ricardo?
Muy bien. Me llama un poco la atención estas nuevas formas de relacionarse con los adultos mayores. Vamos a ahondar en esto y luego de la pausa te vamos a hacer otras consultas en relación a eso.
Muy bien.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros.
Estamos de regreso en otro programa Caleidoscopio de la Salud, conversando con la enfermera Alicia Villalobos sobre el tema adulto mayor en general, ¿cierto? Hemos hablado, nos ha contado lo que ha pasado en Chile, cómo está la estadística, qué es lo que ha pasado a nivel mundial, y nos estaba contando algunas recomendaciones, ¿cierto, Ricardo?, de cómo tratar, ¿cierto?, o qué deberían hacer los adultos mayores que están son autovalentes, son que están en buenas condiciones, pero nos quedan dos grupos que yo creo que es importante abordar y que también nos nombró Alicia, que son las personas que están categorizadas, o no sé si decirlo así, como frágiles y dependientes.
Exacto, mira, como ya hablamos, ¿no es cierto?, son las personas autovalentes, que lo ideal es llegar hasta el final de la vida.
Siempre así,
y, claro. y de hecho, ¿no es cierto?, hoy día lo que se observa a nivel internacional, que hay más estudios, en que el gran porcentaje de la población adulta mayor llega autovalente hasta el final y que el tiempo que tiene de dependencia es muy corto. Y eso es lo que el esfuerzo que tenemos que hacer como
para
país.
Para que se logre siempre, claro.
Exacto, para que se logre eso. Ahora, en estos otros dos grupos también tenemos que focalizarnos en ello, porque tenemos que prestarles cuidado hasta el final de la vida. Y respecto al grupo frágil, es muy importante. Este concepto de fragilidad es un concepto nuevo en que se han hecho los estudios de que hay factores de riesgo que pueden llevarnos a la fragilidad, ¿ya? Y la fragilidad es como la etapa anterior de la dependencia.
Okay.
Y cuando hacemos este examen de medicina preventiva, ya en el EMPAM, utilizamos un instrumento que fue de investigación nacional que nos permite identificar a esa persona. Y cuando esa persona es identificada, y es lo que hacemos en los consultorios, los CEFAM, cuando es identificada como frágil, hoy día lo identificamos, pero la verdad es que hay que decir la verdad, uh-huh. hacemos poco por ello, porque tenemos recursos humanos muy poco calificados. Recursos humanos, y yo aquí estoy hablando de médicos, enfermeras, kinesiólogos, nutricionistas. No está Chile preparado para atender a este grupo de frágiles. Y ahí es donde nosotros, como hablaré en el en el otro grupo de tanda de aquí de la radio, uh-huh, hablaremos de qué estamos haciendo nosotros como Universidad de Chile para enfrentar este gran tema de la formación de recursos humanos. Pero ahí nos falta mucho. Pero lo que deberíamos hacer con esa persona es que deberíamos hacer una reevaluación completa de las patologías que tiene. Deberíamos revisar cómo se están tratando, qué otros problemas están que no han surgido, uh-huh, qué otras dificultades tiene esta persona mayor. Y lo que han hecho los países como Japón, como Estados, como Francia y como Canadá, que tengo la suerte de conocerlo, es que a estas personas se le ha quedado a cargo de lo que se llama un gestor de caso. Es decir, que esa persona es la encargada de trabajar con el equipo de salud, hacer reuniones clínicas, junto fundamentalmente con el médico, y estar permanentemente mirándole en conjunto cuáles son los problemas. Si, por ejemplo, lo derivamos al cardiólogo, saber qué definió el cardiólogo.
¿Qué pasó después?
Porque muchas veces la persona va al cardiólogo, después vuelve al consultorio, y vuelve con el tratamiento que le dio el cardiólogo y además con el que tiene el consultorio. Entonces el enredo, uno va a las casas y se encuentra con un enredo de fármaco. Entonces aquí habría un gestor de caso, que es una enfermera, que recibe al paciente que fue al cardiólogo, revisa qué es lo que le indicó, y en conjunto, y aquí se hace que el paciente participe mucho, dice, mire, este es el nuevo tratamiento, estos medicamentos que tomaba antes ya usted los deja de tomar, ojalá los deje en el consultorio para que no se enrede en la casa, y usted va a tomar esto ahora y en 3 meses más lo vamos a evaluar de nuevo para saber si el tratamiento sirve.
Claro.
Porque va al cardiólogo y después no vuelve más. Entonces si ya se está a control y pasa a controlar. Entonces lo ideal es que esa persona vuelva a ser autovalente y que no caiga la dependencia, ¿ya? Entonces ahí hay un trabajo. Ahora, eso corresponde más o menos a un 15% de la población, y en lo personal yo es un tema que me interesa mucho y lo estamos trabajando en varios ámbitos. Estamos con el Servicio de Salud Norte, que es donde está la Facultad de Medicina del Río Norte. Estamos trabajando con el Servicio de Salud Norte para hacer investigación en esto. Uh-huh. Y ya tenemos una gestora de caso en el Hospital San José, que ella actualmente le está haciendo seguimiento a pacientes que han tenido una fractura de cadera, ¿ya? Uh-huh. Una fractura de cadera por una caída, ¿no es cierto? Y estos pacientes ingresan al hospital, se hace una operación muy muy terrible, que se le hace una osteosíntesis, que se llama, que se le juntan los huesitos, o se le pone una prótesis. Y después esos pacientes se van a la casa y no se sabe qué pasa con ellos tampoco. Entonces, el San José tiene una enfermera ya que se encarga de estos pacientes desde el momento que tienen la fractura, que son desde el preoperatorio, el operatorio y el posoperatorio, uh-huh, y le hace un acompañamiento de 3 meses cuando vuelven a la casa, yeah, ¿ya? Para que esa persona, ¿no es cierto?, esa persona, después de todo el sufrimiento que ha tenido, de todo lo que significó, requiere de rehabilitación, requiere volver a la atención primaria, requiere volver al equipo. Entonces, si se fijan, es una continuidad de la atención, porque muchas veces ese paciente llega a una postración a la casa, claro, en vez de recuperar la funcionalidad, claro, que tenía antes de la caída. La persona antes de caer salía, hacía todas sus cosas, le pasó esto,
después que y se después operó,
quedó en una silla de ruedas. Imagínate. Entonces, lo que queremos es que la persona recupere la función que tenía antes, y eso el gestor de casos de enfermería, que es lo que hacen estos países desarrollados. Y lo mismo estamos tratando de hacer con los consultorios. Así que yo creo que ese para mí es
un
como
desafío,
un futuro y un desafío grande para nosotros, para la enfermería, para el sistema de salud. Porque alguien tiene que seguir. Y nosotros somos el único profesional que hacemos la continuidad del cuidado. Uh-huh. Porque el kinesiólogo hace su rehabilitación y nada. Y la nutricionista la nutrición. Y el médico el diagnóstico y tratamiento. Pero ¿quién se encarga de las 24 horas del día de darle continuidad al cuidado? Somos nosotros, enfermería. Por lo tanto, enfermería tiene un rol muy importante para trabajar con el equipo, no sola.
Claro.
Porque nadie resuelve solo. Requiere hacer un trabajo muy, muy de la mano con el médico. Yo creo que ese tema es un tema que tenemos que nosotros cambiar culturalmente. Nosotros aquí somos los que detectamos los problemas y no vamos a esperar que el médico lo vea en 6 meses más. Necesitamos darle una respuesta mucho más rápida. Así que realmente el trabajo en equipo, se está viendo, ¿no es cierto?, que una de las principales causas de consulta en el consultorio donde yo llego estudiante, la primera causa de consulta hoy día es dolor articular. ¿Y qué estamos haciendo con ese dolor? ¿Qué trabajamos con los kinesiólogos? Hay bastante evidencia también en las guías clínicas de artrosis. Hay evidencia de que lo que la indicación que está ahí mejora mucho el dolor. Entonces, eso también son cosas que tenemos que ir afinando, sí, ir afinando mucho más. Así que ese es el frágil. Uh-huh. Ahora, ya la persona dependiente, si la persona tiene una dependencia moderada o leve, indudablemente que requiere también de una mirada más cerca y sobre todo de rehabilitación. Y la persona que ya tiene una dependencia severa requiere, ¿no es cierto?, de los cuidados domiciliarios. Y ahí uh-huh. lo principal es el apoyo al cuidador.
El cuidador.
Aquí hay que apoyar al cuidador, porque él que está los 365 días del año, las 24 horas del día, al lado de esa persona. Y a esa persona es la que nosotros tenemos que cuidar, al cuidador, para que cuide bien a la persona que está con dependencia, ¿ya? Y ahí también, de nuevamente, la alimentación, el ejercicio pasivo también es muy importante, pero ahí hay un gran, gran desafío. Desde el 2006, en el primer gobierno de Michelle Bachelet, se creó el programa de postrado, y es un programa uh-huh. que existe a nivel de los establecimientos, pero ustedes saben, ¿no es cierto?, la escasez de recursos muchas veces no permite poder hacer este programa como uno quisiera, de dar una mejor atención, pero es un programa que está que es muy reconocido por la población, porque encontrarse de un día para otro, a cuidar a otro, que nunca nadie me enseñó a cómo cuidar a un adulto mayor, es una, para la familia realmente es algo muy importante.
Es súper agotador.
Alicia, sí. Y en ese sentido, también al ir perdiendo las funciones más cognitivas, ¿qué podemos hacer cuando ya empieza a aparecer el Alzheimer, la demencia?
Bueno, mantener las otras funciones. Por ejemplo, lo que se ha descubierto, y incluso en los programas de televisión se ha visto que, por ejemplo, uno le pone audífono a la persona, le pone música de su época y la persona recupera la memoria ahí, porque la música es realmente muy importante, su tiempo. Claro. Ya, entonces, hacer ejercicio mientras, ¿no es cierto?, no haya perdido las funciones. Tratar de que no llegue a ser incontinente, llevarlo, por ejemplo, los japoneses. Yo estuve en Japón y en los centros de personas con demencia los llevan cada 2 horas al baño, ¿ya? Aunque no sean incontinente o continente, y los llevan cada 2 horas para mantener la función de la micción, ¿ya? La alimentación, el caminar, todas las funciones. Es decir, la persona perdió la memoria, pero no las otras funciones. Entonces nosotros tenemos que mantener, y de ahí está la rehabilitación, ¿no es cierto? Está la terapeuta ocupacional, que lo hace que siga haciendo funciones dentro de la casa. Entonces, lo más posible, y yo observé en Japón que las personas eran demenciadas, pero seguían haciendo sus funciones, ¿ya? Entonces se puede hacer mucho, eso, pero muchísimo, aunque la persona haya perdido la función cognitiva, pero sigue viva. Por lo tanto, se alimenta, por lo tanto, tiene, ¿no es cierto?, eliminación, tiene la relación con los otros. Entonces, eso hay que mantenerlo. Todas las capacidades, los remanentes que van quedando, hay que mantenerlo. Así que en eso hay que hacer con las personas con demencia.
Sí. Quisiera retomar un poco lo de los ejercicios. Tú hablabas de ejercicios pasivos. ¿Qué se refiere a eso, para que le explique un poco a la población?
Ejercicios pasivos, y que, por ejemplo, el kinesiólogo, ¿no es cierto?, si yo tengo una persona que está con pérdida total de la conciencia, yo tomo el brazo y yo lo movilizo el brazo. Yo hago que la articulación siga funcionando. Ya las articulaciones, qué sé yo, de muñeca, de codo, de hombro, el hombro que es tan importante, de rodilla, de cadera, y te fijas, y ahí mantengo el movimiento, ¿ya? Pero ese ejercicio debe seguir haciéndose, entonces uno le enseña a la cuidadora. A pesar de que el paciente ya no esté consciente, yo sigo haciendo ejercicio para mantener y no llegar a la rigidez del cuerpo. Y seguir movilizando el cuerpo, porque yo al cuerpo lo tengo que seguir movilizando para evitar las lesiones, ¿no es cierto?, que se pueden producir en la piel. Entonces tengo que tener ese cuerpo en movimiento. Que tener el movimiento siempre del cuerpo.
Mira. ¿Ya? Eso es también un tema que podría darnos para otro programa, pero realmente quería dejar claro que la persona tiene que mantener su movimiento.
Tiene que mantener el movimiento. El movimiento es vida. El movimiento es la vida. Sí,
es muy, muy enriquecedor lo que nos estás diciendo. Bueno, se nos hace cortito los espacios. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar una canción y vamos a seguir conversando de lo que tú nos habías dicho antes. ¿Qué se está haciendo en la Universidad de Chile?
Exacto.
Arauco la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chullá. Un día llega de lejos o escufe conquistador buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, cubrimos. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. Levántate, manquilé. ¿A dónde se fue Lauta? Perdido en el cielo azul. Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su poltrón. Levántate, pues, Calfín. Sombra de su ruca lo pueden ver lloriquear. Totoras de cinco siglos nunca se habrá de secar. Levántate, Cayupán. Arauco tiene una pena más negra que su chamal. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan. Levántate, Pailaguar. Ya rugen la votación, se escuchan por no dejar. Pero el quejido del indio, ¿por qué no se escuchará?
Bien, estamos en este último bloque, Alicia, ¿y en qué estamos como universidad?
Bueno, la Universidad de Chile tiene, desde que está el rector Enio Vivaldi, él tiene una mirada de la, en general, de que la forma en que uno debe abordar las situaciones de la vida en general son desde lo interdisciplinario. ¿Ya? Deben tratar de trabajar todas las profesiones en conjunto. Y transdisciplinario es cuando participa también el sujeto objeto de la intervención que se va a hacer, y en este caso el adulto mayor. O sea, la participación de todo en un objetivo común. Y es así como a nivel de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de Chile existe una red de investigación en envejecimiento transdisciplinaria, ¿ya? Mm. En donde hay un fondo actualmente del FONDEF donde se puede hacer investigación, pero tiene que ser una investigación en donde participen varias profesiones, ¿ya? Y eso es lo interesante, y de hecho ya hay varias investigaciones que están en curso, y se espera también que este año postulen, el año pasado postularon alrededor de 120 proyectos.
Exacto.
Y se adjudicaron 11 proyectos, es bastante. Sí. Y ahí, ¿no es cierto?, se muestra el interés que tienen las distintas facultades de la Universidad de Chile, que eso es lo interesante, que hemos puesto en movimiento a todas las facultades, facultades de arquitectura, de derecho, de filosofía, de medicina, porque generalmente el envejecimiento lo hemos visto desde la medicina.
Claro.
Y hoy día, ¿no es cierto?, vemos que todas las otras instancias de la universidad, las disciplinas, tienen también algo que hacer con respecto a esta temática, que es el envejecimiento de la población. De hecho, en el verano, otra de las instancias que tiene esta red de investigación es que forma investigadores, ¿ya? Y se hace en una escuela de verano. Y este verano, en enero, tenemos la cuarta mención de la escuela de verano, y la formación de investigadores irá dirigida a lo que es el hábitat del adulto mayor. Y aquí tendrán mucha importancia la Facultad de Arquitectura, de Ingeniería, claro, de Transporte, en esta escuela. Y de hecho se tienen invitados internacionales también, en que se hace en forma paralela con el Congreso del Futuro, de tal manera que vienen investigadores a nivel mundial y que participan tanto en el Congreso Futuro como en la Escuela de Verano de Envejecimiento, para formar nuevos investigadores y nuevos profesionales. O sea, esto va dirigido para gente magíster, para profesionales que ya tienen, que son investigadores, pero para que entren a esta línea dirigida al envejecimiento. Y el tema va a ser la habitabilidad. Y de hecho va a venir un investigador japonés que va a presentar varios papers, varias investigaciones que él ha hecho sobre cómo mejorar el hábitat, la casa donde vive el adulto mayor.
Mira.
Entonces de ahí esperamos, ¿no es cierto?, sacar mucha experiencia y formar nuevos investigadores que sigan estudiando en cómo mejoramos la condición ambiental del adulto mayor donde vive.
Es, ¿no?, un gran tema.
Una gran tarea.
Sí. Porque es fundamental, porque uno va disminuyendo sus funciones y tiene que hacer que el hábitat te permita ser lo más autovalente posible.
Claro, te permita mantenerla, como tú
que
has
te
dicho
mantenga,
todo
mantenerla,
tiempo.
Que no te caiga, claro, en la temperatura, ¿no es cierto?, de la casa, en la temperatura tanto del calor, del frío, etcétera, ¿ya? Así que esa es otra gran línea. Bueno, después casi la mayoría de las facultades está en sus mallas curriculares, está también incluyendo tanto en el pregrado como en el posgrado formación dirigida al recurso humano en la atención de la población adulta mayor. En lo que respecta a la Facultad de Medicina y específicamente el Departamento de Enfermería, actualmente es la asignatura que tiene más créditos en la formación de los 5 años. Tiene una asignatura que se llama Envejecimiento 1 y 2, en donde se hace ya en cuando el estudiante está en tercero y en cuarto año, cuando ya está bastante más preparado, y se hace ambiente de atención primaria de hospitales. ¿Ya? Y también tenemos una importante formación de posgrado, y actualmente estamos con 3 diplomados en donde tenemos contenidos de envejecimiento en un diploma que se dirige a médico quirúrgico, es decir, a las enfermeras que trabajan a nivel hospitalario, y muy especialmente a las enfermeras que trabajan en los servicios de urgencia. Y uno específico para formar enfermeras como especialistas en gerontogeriatría, que esperamos que sean los nuevos líderes que trabajen a nivel de sistema. Y la verdad es que yo soy profesora de los 13 diplomas, y es muy interesante, y a pesar de que se hace a distancia, el aprendizaje y cómo las colegas logran integrar a su trabajo cotidiano es impactante, cómo logramos llegar hasta el último rincón del país con la formación que estamos haciendo. Así que esa es una riqueza muy importante, y claro, es algo que nosotros estamos haciendo periódicamente.
¿Y cómo la recepción de las colegas en general?
Muy buena, ¿sí? Pero muy, muy buena. Realmente las enfermeras que estaban en un servicio de urgencia, que nunca se imaginaron que iban a tener una asignatura ahí de envejecimiento, les ha servido mucho para su tarea cotidiana. Y finalmente quisiera hablar también que esta semana, el 2 de octubre, fue el Día Internacional del Adulto Mayor, y las organizaciones internacionales, especialmente Naciones Unidas y en especial OMS y OPS, realizaron un programa de lanzamiento de las nuevas orientaciones y recomendaciones que entregan a los diferentes países que son miembros de estas organizaciones, en un plan mucho más ambicioso, que es un plan entre el 2017, 2020 al 2050. Y ahí le hacen recomendaciones a los países, que tienen mucho que ver con lo que dije anteriormente, con este tema de la fragilidad, con el tema del hábitat, con el tema de la dependencia, en donde hace muchas más exigencias y recomendaciones para que los países mejoren las políticas públicas y los programas y la formación de recursos humanos. Y qué decir, ¿no es cierto?, del área previsional, que el domingo pasado, ¿no es cierto?, hubo un plebiscito donde se ve si la gente está con la AFP o no la AFP, es que es una problemática para la sociedad en su conjunto, ¿ya? ¿Qué se va a hacer, no es cierto, con estos fondos? ¿Cómo se financia el envejecimiento? Y que hoy día son tantos años que se mantiene, que nos mantenemos vivos como jubilados.
Claro.
Entonces, en un próximo programa será interesante que podamos, y yo les propongo, que hagamos un próximo programa para que veamos en detalle cuáles son las recomendaciones que da la OMS a los países a este nuevo impulso al envejecimiento, pero que llega hasta el 2050.
Eso me parece realmente que lo vamos a invitar para un próximo programa.
Mucho gusto.
Estamos terminando, cortito, recomendación final, cerremos. Tips, hablaste de los cuatro tips, me gustaría que los recomendaras.
Claro, mira, la alimentación, no olvidar las proteínas, consumo de verduras, mucha verdura que contiene fibra y minerales, frutas en forma moderada, muy moderados los hidratos de carbono y los lípidos. Hacer ejercicio, ya está, ya ven lo que este ejercicio, controlarse periódicamente para ir a ver cómo están sus músculos, no solamente la enfermedad, sino que las funciones de las que hablé, y participar, ser activos, participar con su familia, participar con su vecino, de hecho muchos son dirigentes de juntas de vecinos, participar, no quedarse aislado.
Exactamente, muy valiosa la experiencia de nuestros adultos mayores en nuestras nuevas visiones también.
Exacto. En la participación de ellos en la comunidad.
Súper, bueno, estamos terminando el programa. Dejamos lista la invitación para la próxima y vamos a ver cuando nos contamos de nuevo, porque este tema da por mucho más. Te agradecemos, Alicia, por haber estado con nosotros. Nos despedimos, Ricardo.
Que tengan una excelente semana y mejor fin de semana.
Exactamente. Chao.
Chao.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM. Y radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud.